Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio a esta hora. Es una hora muy temprana, hay mucha gente que está intentando conciliar el sueño. Hay gente que no lo consigue y acude a la radio. Bienvenido a este medio y bienvenido a la cadena COPE. Tenemos por delante 2 horas de radio positiva, donde nos vamos haciendo eco de cosas maravillosas que pasan, porque en este programa nos gusta alejarnos de la política. Es un tema que no tratamos, que no controlamos, que no mencionamos, y sí que nos vamos dando cuenta de que afortunadamente ocurren en el mundo pues historias positivas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy quiera poner la primera calle positiva de la jornada, pues hablando y contándote la historia de Joyce Watkins. Es una mujer que junto a su marido fue acusada injustamente de abusar sexualmente y asesinar a su sobrina de tan solo 4 años. Es verdad que todo esto ocurrió en 1987, cuando fue a recoger a la niña al colegio para cuidarla durante unas cuantas horas. Y en ese tiempo, la menor empezó a encontrarse mal. Empezó a encontrarse mal y se desmayó. Rápidamente, el matrimonio llevó a la menor al hospital. Y allí fue donde declararon que la pequeña había sido violada y que presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Bueno, pues meses después, los Watkins fueron condenados a 27 años de cárcel, pero ellos siempre defendieron su inocencia. Lamentablemente, no ha sido hasta ahora cuando se ha podido probar. La reapertura del caso ha permitido ahondar más en lo que sucedió horas antes de que la niña falleciera. Y es que al parecer, esa misma mañana, la pequeña había tenido un accidente en el colegio que explicaría las lesiones que presentaba cuando ingresó en el hospital. Joyce Watkins, que ahora tiene 74 años, ha recuperado su libertad y ha visto cómo se restituía la inocencia de su marido, que falleció hace algunos años en prisión. Bueno, pues tras salir de la cárcel, la mujer se ha mostrado satisfecha por haber podido probar finalmente que se cometió una injusticia. Ahora, lo único que espera es poder recuperar, en la medida de lo posible, el tiempo perdido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias, arrancamos un nuevo programa y lo hacemos hablándote de un perro que, después de mucho tiempo vagabundeando por las calles, ahora trabaja para la policía de Elche. Un abrazo a toda la gente que nos está escuchando desde esa preciosa ciudad. Fue encontrado este perrito malnutrido en el barrio de Algeciras y fue, un experimentado adiestrador quien se dio cuenta de las capacidades del animal para ayudar en la lucha contra los delincuentes. Enseguida te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Es martes y contamos, como todas las semanas hacemos, con Mar Gómez, del tiempo.es. Con ella vamos a conocer la previsión meteorológica, no solamente para el día de hoy, sino que también nos va a informar un poco qué vamos a tener en el resto de la semana. Y además nos explica algunas curiosidades. Por ejemplo, en esta ocasión nos va a contar qué es la Gran Muralla Verde, que puede cambiar incluso el clima en algunas zonas del continente africano. Y también nos va a hablar de las previsiones que hay de que un cohete se estrelle en la Luna más o menos en el mes de marzo.
Eso está previsto, a ver qué nos cuenta y sobre todo qué datos nos da, que son los que nos llaman más la atención. Te recuerdo que estamos haciendo radio en directo, que acompañamos a los currantes, a los que entran a currar en este momento y los que llevan unas cuantas horas ya trabajando. Es impresionante la cantidad de gente que lo está haciendo. Un abrazo bien fuerte a los que están en la carretera en este momento y también a los que están en las garitas y en las fábricas y en esos servicios de mantenimiento en tantas y tantas empresas donde les permiten estar escuchando la radio. Muchísimas gracias por elegirnos. Hay ponedores que ya han conseguido el diploma oficial de ponedor de calles, y todo por haber llamado en directo a este programa de radio.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy por Helves, en un polígono aquí dando una ronda. En Sevilla, sí. En rondas itinerantes por diferentes polígonos, obras, además de servicio de acuda, con el tema de apertura y cierre de parques también. Total, que empiezo a eso de las 9 de la noche y acabo a las 8 de la mañana, así que cierro las calles y las pongo, prácticamente.
Eso te iba a decir.
Buenos días, Pulpo.
Qué despierto estás. Me han dicho que eres muy ponedor.
Ah, sí, porque Desde que empezaste, y hace 4 años creo, soy seguidor porque me encanta madrugar. Ah. Ya en la carrera lo mismo, estudiaba de madrugada y por la tarde lo dedicaba pues a hacer otros trabajos y otras actividades.
Hola,
¿qué hace,
buena.
¿Qué haces despierto ahora?
Por aquí, aquí escuchándote.
Hola, muy buenos días. Trabajo en una desaladora en Alicante.
¿Te gusta el programa?
Me encanta, me encanta. Lo único que es que vas por la carretera y te pierdo.
Estoy con problemas en la garganta, entonces se me va la voz. Pero a ver si me tomo algo esta semana y mejoramos para la que viene.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo del estudio, 950-6006. Es un teléfono gratuito, además. Y de esa manera, pues entraron en directo y me contasteis cómo estabais poniendo las calles. ¿Por qué a esta hora no estáis durmiendo? Me encanta conocerte, me encanta charlar contigo. Y en el momento en el que lo hagas y entres en directo en el programa, el diploma será para ti, con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España, y por supuesto el certificado oficial de que eres un ponedor de calles. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Últimamente estamos leyendo mucho que hay ciertos alimentos que a la población, pues, de sentarles bien anteriormente, ahora como que el cuerpo los está rechazando. Por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando si todo lo que comes te sienta bien, si tienes algún alimento que has tenido que apartar de tu dieta. ¿Qué es lo que te provoca ese alimento? Hay un montón de mensajes y poco a poco los vamos a ir leyendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Asomados a nuestro Facebook, donde vemos que la gente interactúa con nosotros en tiempo real. Es verdad que mucha gente no lo tiene, pero hay otra mucha gente que lo hace, y sobre todo que nos da un montón de datos a través de los cuales sabemos que estáis echándonos un cable a poner las calles cada día en esta jornada nueva, la del 1 de febrero de 2022. Vea, tú todo lo que comes te sienta bien.
No. Antes sí, pero ya llevo años que no. Por ejemplo, el pan. El pan solo puedo comer una ración concreta al día. Como me pase, ya me encuentro mal.
Ya. Fíjate, yo antes comía kiwi con normalidad y ahora el kiwi, como lo pruebe, o sea, yo puedo pelar un kiwi para mi hija.
Sí.
y si ese cuchillo me lo pongo en la boca un segundo, ya me da alergia. Se me pone la boca súper rugosa, me da mucha alergia. Y el pimiento rojo, por ejemplo, si está en el arroz, hacer un arroz un domingo que tenga pimiento rojo, uh-huh, me da un ardor de estómago que no te lo puedes ni imaginar. Claro,
pero con el kiwi te has convertido entonces en alérgico. Antes lo comías y ahora no.
Sí, 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 efectivamente. Uh-huh. Y de hecho, bueno, me he hecho pruebas alérgicas y dan un índice muy alto de alergia.
Y te ha dado.
Uh-huh. Sí, sí.
Uh-huh. Pues yo, en lo del pan, no soy celíaca, porque me hicieron las pruebas precisamente por eso. Uh-huh. Pero sí que me dijo el médico, no eres celíaca, pero puedes llegar a serlo. Uh-huh. Entonces reduce todo lo que es el trigo en la medida de lo posible. Bueno, y el pan, pues una racioncita.
Es que estoy leyendo la cantidad de mensajes que nos han dejado, sí, los, sí, ponedores, y es que, verdad, no somos bichos raros, porque a mucha gente le ha pasado eso, de perfectamente llevar un montón de años tomando brócoli a de repente no poder tomarlo porque han producido una especie de alergia a ese producto.
Claro, las intolerancias son muy comunes según vas cumpliendo años. Por ejemplo, la leche. Dicen que somos el único mamífero que toma leche de adulto. Uh-huh. Y es verdad que afecta al cuerpo. No es lo mismo que cuando eres niño. Tenemos, por ejemplo, a María Fernández, que dice que ella, debido a la tensión, que le dan subidas importantes desde hace tiempo, le han quitado el azúcar blanco, solamente toma azúcar de caña y no toma nada de sal. Dice, bueno, lo hago por salud, ya me he acostumbrado a todas las comidas sin sal y, bueno, no me molesta. A José Antonio dice que le caen mal las lentejas. No explica por qué, pero bueno, es verdad que las lentejas suelen ser flatulentas, ¿no? Dicen.
Claro. Sí, sí, además sí. Pero luego también te da un viajecito en el estómago, ¿eh? Así a media tarde, luego todo lo que has comido a mediodía, por la tarde te hace un recordatorio de las fuertecitas que estaban,
¿no?
Hombre, claro, estaba en las lentejas, es verdad.
Bueno, María Elena dice que ya tiene restringido el azúcar por la diabetes, la carne roja, las grasas por el colesterol y dice, ya me veis, aquí a dieta para siempre, eso es lo peor, aunque de vez en cuando pues me permito algún caprichito. Isaac de arriba dice, la lactosa, soy intolerante y luego pues tampoco procuro, intento comer lo menos posible chocolate ni queso por las tardes, noches, porque le producen migrañas. El chocolate a ti te da ardor por la noche. Yo, y a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo por el día lo puedo tomar y por la noche, como tome chocolate... Sí. Me cae mal.
El mismo chocolate que por la noche, de madrugada, cuando estamos en la radio, nos tomamos esa oncita, no sé, como personas normales.
Sí.
Ese luego nos provoca un ardor impresionante. Ese mismo chocolate a mediodía, por ejemplo,
no
o por
nada.
La tarde, no pasa nada. ¿Esto por qué es?
No lo sabemos. ¿Por qué está pasando esto, Pulpo?
¿Esto qué es?
Bueno, tenemos también a Pepi Rojas. Dice, pues yo no soy delicada para comer, pero por la noche no puedo cenar mucho, porque como se pase por la noche... nota cierta pesadez a la hora de acostarse. Y luego Carmen Cantos, que dice, hombre, yo tengo la enfermedad de Crohn, así que tengo que ir haciendo una lista de lo que me sienta mal. Gracias a Dios, de momento son pocas comidas. Claro, con la enfermedad de Crohn te vas saliendo, ¿no? Poco
sí,
a poco.
Efectivamente, sí. Es muy mala suerte tener esa enfermedad y además te da muchos problemas a lo largo de la vida. Es tremendo. Oye, yo me estoy asomando en... De todas formas, antes mencionabas el pan. A mí también me pasa lo mismo, ¿eh? Yo cuando compro pan porque no tengo otras circunstancias de tomar un pan bueno, para pan bueno el que solemos tomar con Ángel de Maqueda, las cosas como son.
Sí, claro.
Que
sí,
es un
sí.
pan muy bueno. Lo que pasa es que otras veces no lo tenemos tan a mano y nos vemos abocados a comprarlo en cualquier sitio y a veces pues eso también me provoca un ardor de estómago impresionante, ¿eh?
Claro, bueno, depende, supongo que dependerá del pan, pero yo tengo que decir que depende también de la cantidad, ¿eh?
Sí.
Si es mucha cantidad lo que tomo en un día, es muy curioso, es como si fuera, como si estuviera racionado, ¿no? En un día, como me pase, por ejemplo, cuando me hago bocata de boquerones en vinagre. Uh-huh. Y ahí, bueno, pues luego lo pago.
Sí, no, un montadito, por ejemplo, de jamón de York con un poquito de tomate y aceite de oliva virgen extra.
Nada, eso bien.
Eso bien, pero ojo también a las horas en las que lo hagas, porque el estómago ahí te reacciona. Y eso yo creo, vean, que es que nos vamos haciendo mayores y el cuerpo se vuelve cada vez más delicado, ¿eh?
Ya te digo, ya no somos como antes.
Yo creo que van las cosas por ahí. Bueno, en cualquier caso, nos puedes dejar tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles. En este momento somos 73.484 ponedores. Si te sumas, me saltará tu nombre aquí en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio en la cadena COPE. Son las 4:19, 3:19 en Canarias. Tenemos tantas cosas que contarte que te agradezco un montón que formes parte de esta comunidad de ponedores. Y hoy te quiero contar pues una de esas historias que nos gustan mucho en Poniendo las Calles, porque sobre todo porque acaba bien. Te estoy hablando de Bruno. Bruno actualmente se podría decir perfectamente que es una pieza clave en la lucha contra las drogas en la policía local de Elche, pero también hay que decir que no siempre se ha llamado Bruno, porque antes se le conocía como Mike. y la verdad es que era muy diferente a como es ahora. Fue localizado vagabundeando por las calles y barrios de Algeciras, desnutrido, descuidado, y en ese momento Mike era uno de esos 160.000 perros que se abandonan cada año en nuestro país. Se cree que fue un perro de caza que, bueno, pues una vez acabada la temporada, fue desechado. Cristina es la agente de la policía de Elche encargada de su entrenamiento.
Nosotros de la protectora nos dijeron que era un bretón, aunque una vez que lo hemos tenido nos parece más un Springer Spaniel. Pero bueno, entre eso anda, entre un bretón y un Springer, una raza tradicionalmente de caza.
Pero por suerte su vida cambió de un día para otro. Su alegría, su vitalidad y también sus ganas de agradecer hicieron que desde la web de la perrera donde estaba, alguien se fijara en él. Cristina nos cuenta que fue Juanmi, un guía canino de la policía local de Algeciras, el que vio potencial en el animal y lo recomendó a la unidad canina de Elche.
Y sabiendo que nosotros andábamos detrás de pues, un perro con unas características un poco más pequeño de lo habitual, de un pastor belga o de un pastor alemán, vio el vídeo y dijo, oye, a lo mejor se encaja, mira que este perro tiene alegría, vamos a conocerlo a ver qué tal. Lo vimos, lo conocimos, nos lo trajimos a Elche, hicimos un testeo con él y todo fue tan bien que aquí se ha quedado. He estado yo en mi familia y actualmente pues está ya realizando labores de detección de sustancias estupefacientes.
Pues así es, Mike. Se ha convertido en Bruno, un perro de la policía experto en detección de estupefacientes. Pero claro, yo me pregunto, ¿cómo detectan los guías caninos que Bruno es apto para poder ingresar en este cuerpo?
Las actitudes que mostró Bruno, sobre todo, eran es un perro atrevido, es un perro que no tiene ningún tipo de miedo, es un perro afable. Tienen que ser buenos, también necesitamos que sean perros que no tengan ningún tipo de agresividad, que sean bastante estables. Por supuesto, el olfato. Bruno, al provenir de una raza de caza, pues tiene un muy buen olfato. No nos ha costado nada aprovecharnos de esa dote que tiene que ser el olfato para pues, poder relacionarlo con la búsqueda de sustancias.
Ahora la verdad es que se dedica a los marcajes Lapa. Y Cristina ha sido la que, menos mal, nos ha explicado qué es esto exactamente.
Realizar un marcaje que no sea nada invasivo, ¿no? Anteriormente habían otro tipo de marcajes de los perros detectores que eran activos, que podían arañar o incluso llegar a morder para señalar el lugar donde se encontraba una sustancia estupefaciente, que es en nuestro caso con lo que trabajamos. Y mediante el marcaje Lapa lo que hace el perro es señalar simplemente con la punta de su trufa el lugar donde se encuentra. Así que, pues eso para las personas resulta muy poco invasivo y no se sienten intimidados por ningún animal.
La verdad es que Cristina lleva trabajando con él unos 3 meses aproximadamente e incluso lo ha adoptado. Bruno es ya uno más de su familia, algo que es bastante habitual dentro de la policía canina.
Parece que es algo novedoso, pero en realidad sí que hay muchísimos guías caninos que... pues que en las perreras encuentran animales que les encuentran esas capacidades y una segunda oportunidad y lo realizan. La verdad es que nosotros conocemos muchos compañeros que sí que lo hacen. Y hay falsos mitos acerca de, pues eso, de las creencias que se tienen así un poco de cuál es la labor de un perro policía, pero la verdad es que sí que se sacan muchos animales por parte de todas las unidades caninas.
Hombre, de momento lleva 3 meses de trabajo, pero Cristina ya está confirmando que aún le queda entrenamiento por delante.
En la búsqueda de sustancias estupefacientes, el perro ya está trabajando a la perfección. La verdad es que, ya he dicho, es que es un perro que es muy inteligente. La gran mayoría de los perros lo son, ¿eh? Y la verdad es que no le ha costado nada. Lleva un entrenamiento, todavía estamos en él, porque hay que perfeccionar muchísimas cosas, pero él ya está haciendo su día a día en las calles.
Uh-huh. Hombre, esta historia debería hacernos reflexionar sobre las segundas oportunidades que todos merecemos. En esta ocasión, además, con la nueva vida de Bruno, pues hemos ganado todos, absolutamente todos. Él tiene una nueva familia y una ocupación gratificante, mientras que nosotros tenemos otro perro policía. 424, 324 en Canarias. Mi abrazo, respeto y admiración y cariño a la policía y a la Guardia Civil.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Día y noche, tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, ah. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida. Pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Desde luego, si te estás preguntando qué haces despierto o qué haces despierta en este momento, que sepas que no eres el único, que no eres la única, que hay un montón de gente como tú, no concilia el sueño, no se sabe por qué, y acude a la radio para sentirse acompañado, o bien porque estás trabajando, o bien porque estás en la cama, pues matando el tiempo, porque te has despertado, porque hay alguna preocupación, hay alguna incertidumbre, y eso te lleva a estar, bueno, pues despierto. Pero lo bueno es que acudes a la radio, y aquí sabes que te vamos a tratar con cariño, con respeto, y que no te vamos a machacar con todos esos temas que nos dan las 24 horas del día por activa y por pasiva. Yo desde el momento voy a dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio, con nombre y apellidos, porque me encanta que aquí estén, que se haga el llamamiento de súmate, que te vamos a dar las gracias. Y aquí está Pilar Nieto Carbonell, Ángel García Villota, Juan José Romero, Pepe Bernier, Ana María Romero, Benito Romero Sáez, Fuensanta Burguillos o Cristóbal Sánchez. Se acaban de sumar a este programa de radio. Si tú lo haces también, me saltará tu nombre en grande en este ordenador y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida en este día en el que además estamos hablando por esos alimentos que de repente estábamos comiendo y no había ningún problema, nos sentaban bien y ahora de repente pues nos sientan mal y no los podemos seguir comiendo.
Claro, Nela Carbonell dice que la ocurre con el picante, el resto por desgracia lo puedo comer todo y dice que por desgracia pues claro, engorda, pero que el picante es algo que le cae fatal. Nos ha escrito desde Alfaro, uh-huh, en La Rioja. Javi Romero nos cuenta que él el melón y las nueces, que si los come le pican la garganta y la boca, uh-huh, y con el kiwi la lengua se me pone en carne viva y dice, y luego la leche, que me voy por la patilla, dice, aún así no consigo dejarla. Hombre, hay que ser masoquista, porque si te cae tan mal, yo la leche empezaba a tomar algún sucedáneo, claro. Bueno, Pedro Bernardo dice que de momento lo único que no puede comer por alergia son las almejas. Dice, qué pena, ni en salsa verde ni con arroz me pongo a morir, así que ni las pruebo. Y Tony Puch dice, a mí me hace daño el huevo frito pulpo. Eso de mojar el pan me da unas diarreas y gases impresionantes. Y dice, vamos a ver, llevo como 20 años sin comer un huevo frito con su choricito frito y sus patatas, que está rico, buenísimo. Claro. Dice, y todo es por la proteína que tiene el huevo. Me empezó a dar alergia y le cae mal. Dice, sin embargo, el huevo cocido sí que me lo puedo comer.
Claro. Bueno, son cosas que algo pasará en nuestro organismo que de repente lo rechaza, no lo gestionas igual de bien que lo hacías antes y cuando lo tomas pues te sienta fatal. Fíjate lo que nos cuenta Susana Barciela. Nos lo acaba de dejar en nuestro Facebook. Dice, muy buenos días. Ahora los churros me sientan mal. Aprovecho para saludar a María Jesús Martín Morona, que ayer descubrí que también es ponedora.
Bueno, qué bien. Así, oye, yo fenomenal. Me imagino a la de los churros escribiéndolo con mala leche. Hombre, ahora los churros me sientan mal.
Hombre, claro, por favor. Fíjate que a mí muchas veces los churros me han sentado francamente mal.
También ardor,
pero,
¿no?
Hombre, claro, pero los de Marisa Rubio, oye, qué bien nos sientan cuando los comemos, ¿eh?
Sí, aquí los hemos comido están buenísimos. A mí los churros de momento me sientan de maravilla.
Qué maravilla.
O sea, yo no tengo ahí ningún tipo de problema.
No tengo ningún tipo de ardor. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay cosas que yo sé que me van a sentar mal, pero me gustan tanto que las sigo tomando.
Tú sabes que le ocurría eso a mi padre con los callos. Él tenía una úlcera sangrante, pero los callos era una de sus comidas favoritas y como es tan fuerte, le caía mal. Entonces los comía muy poco. Pero había días que decía, hoy voy a comer callos. Y entonces se pasaba luego toda la noche tomando leche.
Claro.
Hacía el sacrificio.
Bueno, claro, hacía sacrificio, pero claro, le gustaban tanto el hombre, pues me lo imagino, porque yo muchas veces me pasa lo mismo. Evelia Gracia también nos escribe, nos da los buenos días y dice que lo que ella dice, yo lo que puedo comer son las conchas finas. Con lo buenas que son, no puedo ni tocarlas porque me intoxico. Claro, es que eso es otro harina de otro costal. Dice Francisco Teniente, dice que el pimiento rojo le da muchísimo ardor, tanto crudo como frito. Y el pimiento verde, sin embargo, a Rosa Ramis Pociello, pues a ella es el que le sienta mal, el pimiento verde. Tenemos un ponedor que es el pimiento rojo y otro el pimiento verde.
Pues nada.
Y Sonia Rabina Costa dice, Pulpo, a mí el café es que me descompone, pero me encanta. Cada uno con su situación, es impresionante, vea.
Sí, cada uno con su pedradita. Manuel Valentín, por ejemplo, dice que a él le sienta en principio todo bien, pero tiene un problema, si cena o mucha cantidad o algo que lleve picante, porque lo que le pasa es que le cuesta dormir.
Bueno, pesadez. Pues sí, es pesadez y sobre todo que no se gestiona bien en el estómago y luego te pasa la factura. Quiero mandar un abrazo a Vicente Vázquez, que es un ponedor que ahora mismo está currando, que nos lo hace saber a través de Facebook y le hacía mucha ilusión que le mencionásemos y que le saludásemos. Así que, Vicente, un abrazo bien grande y que sepas que hasta ahora, a las 4:31 de la mañana, hora menos en Canarias, están pasando cositas, ¿eh?
Espera, Pulpo, yo si te parece, como hoy es martes de tutorial, vamos a ir con el juego primero, ¿vale?
¿Lo hacemos ya ahora?
Sí, lo vamos a hacer, ya vamos adelantando.
Vale, pues venga, vamos con nuestra sección favorita de los martes, porque se trata del juego Adivina el tutorial, con el que además aprendemos a hacer cosas. Jorge, por favor, explícanos, buenos días, cómo tenemos que jugar.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, a ver, es muy fácil. A lo largo del programa vamos a ir lanzando unos sonidos sacados de un video tutorial en YouTube, que ya aviso que hoy tenemos tutorial estrella porque lo hemos sacado de un youtuber súper famoso que todos seguramente ya conocéis, que ya voy a dar el nombre, que es Bertín Osborne. O sea que
vaya.
Empezó a hacer ¿Tú sabías que Bertín Osborne hizo tutoriales de YouTube?
Pues hombre, imagino,
ha hecho de todo, la verdad.
Me imagino que este tío se ha metido en todos los berenjenales que le han propuesto.
Pues nada, pues ahora se ha puesto a hacer también videotutoriales. Entonces la idea es, nosotros hemos cogido fragmentos de esos vídeos y la idea es que nuestros ponedores pues pongan los cinco sentidos y adivinen qué les están enseñando exactamente. Quien lo adivine, pues se lleva un premio.
Genial, pues atención, ponedores, vamos a prestar atención a esa primera pista que vamos a escuchar ahora. En cuanto sepas qué es lo que nos están enseñando hoy en el tutorial de Poniendo las Calles, mándanos una nota de voz al 662-942-605 y si te parece, pues vamos a escuchar el primer sonido.
Vean ustedes el ejemplo que hemos traído aquí, que tiene mucho barro. Claro, ¿cómo se quita el barro? Uno coge las toallitas esas que te le ponen para los culitos de los niños. Usted con la toallita húmeda, limpie, mira cómo queda. Si vaya a quitar con la toallita la mierda que tenga el cuero, no pasar la misma toallita por la tela, porque toda la mierda que hay aquí en el cuero se lo vaya a pasar a la tela. Entonces hay que coger toallita nueva.
Es muy descriptivo.
Andamos liados con la toallita de momento.
Sí, la toallita es una pista buena, ¿eh?
Toallita y barro. Barro.
Bueno, pero todo esto es porque nos está enseñando algo en este tutorial.
Claro, hombre. Pues algo que se ha manchado. Ya sabemos que es limpiar, evidentemente, ¿no? Pero bueno.
Vale, bueno, pues si algún ponedor sabe de qué se trata, que nos mande esa nota de voz al 662-942-605 y tendremos un premio para él. Ahora sí que sí, 4:33, hora menos en Canarias. Vea, están ocurriendo cositas, ¿eh?
Sí. ¿Tú te acuerdas de esta canción de Juan Luis Guerra?
A ver.
Que llueva café en el campo, que caiga un aguacero.
Nuevo pelotazo fue.
El cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel.
Bueno, si ocurriera este fenómeno meteorológico, Pulpo, no sería genial. Sería fantástico. Bueno, aunque si nos lloviera cafete y miel, un poquito guarro también te digo, porque nos pondríamos perdidos, pero sería alucinante. Mucho más que lo que ha ocurrido en Florida, donde, Pulpo, se ha registrado una insólita lluvia de iguanas congeladas.
¿Qué dices? ¿Iguanas congeladas?
¿Por qué me cuentas esto?
Pues sí, iguanas congeladas, Pulpo. qué asco, ¿no?
Pero que se te caigan. ¿Y qué haces eso volando por ahí?
Que se te caigan las iguanas. La verdad es que ir por la calle y que te caiga un bicho de estos no debe ser muy agradable.
No, la verdad
tiene
no.
su peso, además. Pero bueno, este fenómeno se ha producido, ¿por qué? Por las bajas temperaturas que se han registrado durante estos días en este estado de los Estados Unidos. Vamos a ver, Florida, por regla general, es una región bastante cálida. Y claro, están sorprendidos porque en estos días han llegado a registrar 2 grados bajo cero por la noche. Esto es raro, ¿vale? Allí es muy raro. Están bastante alucinados, ¿no? Porque está pasando esto. Y según los expertos, el problema es que, claro, como este estado tiene un clima cálido, allí viven iguanas.
Hombre, claro.
Son autóctonas, vamos, sí, que las hay de forma natural. Y claro, como son de sangre fría, cuando la temperatura exterior es tan baja, lo que hacen para mantenerse con vida es reducir su velocidad, sus movimientos, se quedan completamente inmóviles.
¡Qué lista eres!
Claro, ahí cada uno se protege como puede.
Claro,
tú te abrigas y ellas dicen, pues yo ahora bajo mi ritmo cardíaco y me quedo en un estado de semi-hibernación. Y esa es la solución para no morir congeladas. El problema es que, como a diferencia de los osos, que también hibernan, las iguanas viven en los árboles o están en los árboles durante mucho tiempo, pues claro, se quedan allí dormidicas.
Claro.
Se caen.
Claro, se caen, llega el viento y a viajar.
Claro, a veces la relajación es tal que dan con el cuerpo en el suelo. Y no hay que llevárselas. Por eso han dicho, por favor, los expertos, que nadie se las lleven e intenten enterrarlas, porque no están muertas. Simplemente están hibernando.
Claro.
Pero claro, ir por la calle allí por Florida y que se te caiga una iguana.
Es tremendo esto, ¿eh? O sea, que te sorprenda tantísimo estar normal y que te caiga una iguana ahí volando.
Oye, es que
y...
no es un bicho pequeño, una iguana que medirá un metro.
Hombre,
o así.
Yo he visto iguanas muy grandes en México, ¿eh?
Claro, tú imagínate.
Enormes.
Es que una iguana es un bicharraco ya y que se te caiga encima, pues tienes que fliparlo.
Brutal.
Bueno, te voy a hablar ahora de... La cosa va de animalitos hoy el día, porque te hablo de iguanas, pero ahora te hablo de un pez erizo. Que ha tenido que ser, sí, un pez erizo que ha tenido que ser operado con anestesia porque le creció tantísimo la dentadura que no podía ni comer.
Yo flipo, te lo digo, ¿eh?
Yo flipo con estas cositas. Bueno, el pez se llama Goldie, tiene nombre, y vivía en un acuario, en casa de una pareja que son amantes de los animales del mar y tienen un acuario enorme, con un montón de peces, de animales del mar, entre ellos este pez erizo. Entonces, ¿qué ocurre? Que un día, yo supongo que ellos, mirando la pecera, el gran acuario que tienen en casa, pues se dan cuenta de que su erizo había dejado de comer.
¿Qué ha pasado? Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Claro que yo también me pregunto, pero ¿y cómo se dan cuenta de que un erizo ha dejado de comer? ¿Adelgaza o qué el pez?
Claro, ¿qué control llevan sobre ese erizo?
¿Qué control llevan?
Claro, ¿por qué?
Ahí me alucina mucho todo esto. Bueno, la historia es que llevaron al erizo al veterinario y allí descubrieron que el problema era que le habían crecido tanto los dientes que le era imposible seguir alimentándose. Y tú te preguntarás, ¿y por qué le habían crecido tanto los dientes? Pues porque, mira, cada vez que alguien sale de su hábitat y deja de comportarse como debería, hay algo que se fastidia. Y ese es el tema. Estos animalitos, al parecer, deben comer animalitos que tengan concha, porque ellos así afilan sus dientes.
Claro.
Pero como el erizo estaba comiendo lo que le daban sus dueños y no vivía en un lugar, no vivía en el mar, sino que vivía en un acuario, pues comía lo que le daban. Y lo que le daban no tenía concha.
Ay,
y además, de hecho, es que cuando ya ahora le dan lo de la concha ya no lo quiere, porque dice que se lo va a comer tu abuela con la concha.
Ya ves.
Que le está acostumbrado a que se lo den pelado, ¿sabes? Claro, es que si es que todo tiene su intríngulis. Pero claro, si se lo dan pelado le crecen los dientes y entonces se muere porque al final no puede comer. Bueno, la única solución posible era someterle a una operación para limarle los incisivos. Y claro, tenían que dormirle, porque si no, no hay manera de que tú le metas mano al bicho.
Claro.
Así lo hicieron. Y tú te preguntarás, ¿cómo se le pone anestesia general a un erizo sin mandarlo para el otro barrio? Es que
por
toda
favor.
La noticia en sí es curiosísima.
Es todo muy raro. Vea.
Bueno, pues con mucho cuidadito hay que ponerle la anestesia. Sin sacarle de la pecera, lo que hacen es vertir el fármaco en el agua.
Ah.
Y una vez se queda dormidito, lo sacan del agua envuelto en una toalla húmeda porque no te lo pierdas. La operación dura una hora. En esa hora el pez fuera del agua se muere. Entonces tiene que estar cubierto, envuelto en una toalla húmeda que se tiene que estar todo el rato pues mojando para que
claro,
no se seque.
Claro.
Una hora duró la operación.
Alucinante.
Es que yo estoy flipando con todo esto.
Es impresionante, sí, es verdad.
Con todo esto, animalito,
es verdad,
¿eh?
Es verdad.
Operado ahí.
Operado ahí con ese cuerpo, con esa dentadura y cómo las ha pasado, por cierto, claro.
Animalito. Bueno, nos vamos a ir con la música, Pulpo. Vamos a escuchar a Rihanna. Y tú dirás, ¿por qué escuchamos a Rihanna? Cómo me gusta, ¿eh? Tiene una voz muy particular.
Mucho.
Y hace poco la poníamos también porque ha entrado hace poquito en la lista de 1,000 millonarios, según la revista Forbes.
Uh-huh.
¿Eh? 1,000 millonarios.
Yeah.
Y ella ha entrado en esa lista, lo que indica que le va fenomenal en los negocios. Pero es que este 2022, además, va a estar de enhorabuena en el plano personal porque la de Barbados ha confirmado que va a ser madre por primera vez. Uh-huh. La artista de 33 años va a tener un hijo con su pareja, el rapero A$AP Rocky. Además, lo anunció muy tarde, con lo cual está a puntito de dar a luz. Uh-huh. En nada nos sorprende.
Pues vamos a escuchar a Rihanna a las 4:40, las 3:40 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encantaría hablar contigo. El teléfono del estudio es el 900-50-60-06. ¿Tú ahora cómo estás poniendo las calles? Gracias por sumarte a este programa de radio. Lo vamos viendo en nuestro Facebook, como la gente uno a uno se va sumando. Es impresionante y de verdad os damos las gracias por echarnos un cable a ponerle las calles a este martes 1 de febrero de 2022. Mercedes Hernández, Alfonso Lorente, Juan Carlos Cillán Díaz y Manuel Martín Aparicio. Bienvenidos y muchísimas gracias por ayudarnos para que todo esto funcione como tiene que funcionar. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Hay mucha gente que no está durmiendo, pero hay mucha gente que está trabajando a esta hora y siempre os atendemos con muchísimo cariño. Vamos a ver quién ha marcado el teléfono directo del estudio, que además es gratuito, y seguro que hay alguna historia bonita, bonita a esta hora de la mañana. José, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Qué haces despierto? ¿Qué tal? ¿Por qué no estás durmiendo?
No, estoy de viaje, Pulpo.
Ah, ¿estás de viaje ahora mismo?
Sí, ah, sí. Vengo de Toledo.
Uh-huh.
Y voy para Castellón.
Uh-huh.
Vengo de cuidar a mi madre.
Ah, que está malita.
Sí, soy el Patillas.
Hombre, Patillas, ¿cómo estamos?
Pues bien, hombre. Pues como sabes, vengo de cuidar a mi madre, que me tocó, sí, el mes de enero.
Uh-huh.
Y sabes que tengo insomnio, pues me gusta, uh-huh, circular por la noche.
Es verdad. Ahora la carretera estará tranquila, ¿no? Me imagino.
Sí, 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 está muy bien. Voy por aquí por Utiel,
uh-huh,
y despacito, sí, muy, muy bien. Ajá. ¿Y por ahí todo bien?
Por aquí todo muy bien. ¿Cómo está mamá, por cierto?
Saludar. Bueno, pues cada vez que la veo, pues un poquillo más de capa caída.
Uh-huh.
Lo que para ti es un año, para ella pasa mucho tiempo. Se nota de un mes para otro cuando la veo, pues mal.
Uh-huh.
Su achaque de una piedra en el riñón, muy difícil quitársela, los, claro, pulmones los tiene mal, tiene arritmia, tiene demencia, claro. Artrosis, bueno, tiene de todo. Son 86 años.
¿Eh? Ya me imagino. Tiene un variado, vez... pero tiene un variado, sí, pero José, claro. qué bonito que siempre estás tú ahí con ella.
Sí, yo y mi hermano nos vamos relevando y a mí sí. me tocó el mes de enero. Ajá. Me fui en Nochevieja y ahora ya vengo de regreso a Oropesa para estar con mi familia.
Uh-huh. Que también
y
hay
eso,
que atender.
Ahora le toca a mi hermano. Que sí, también, sí, claro, claro.
Que también hay que atender.
Un mes hace ahí muy largo ahí. Claro. Estamos en Calalberche, ahí claro. en Toledo. Uh-huh. Y eso. Y bueno. nada, y por ahí, ¿cómo estáis?
Muy
¿todo
bien?
Bien?
Todo está,
que te quería saludar.
Estamos muy bien, con muchas ganas de afrontar. Hombre, es que ten en sí. cuenta que acompañamos a muchos ponedores, cada uno tiene su situación, José, y es sí, una gozada sí, sí, conoceros. Sí. Es impresionante las historias que recibimos aquí cada día, ¿eh?
Y te oigo todas las noches. Voy uh-huh. voy andando por allí por la parcela, bueno, y por Oropesa. Como uh-huh. sabes que no duermo, pues me pongo los auriculares y... Uh-huh. Y me voy a andar por Oropesa o por aquí por Calaverche. Uh-huh. Sí, sí, te oigo todas las noches. Uh-huh. A ti pues, y a Bea os escucho. Uh-huh.
Pues José, muy te bien. Vamos a mandar el diploma de esta temporada, que todavía sí. no lo tienes, para que lo guardes.
No, no.
Que ya tienes. Muy tienes bien. Que tener ya tres o cuatro nuestros, ¿eh?
Y tengo más y otro porque colgaba y no daba el correo.
Es verdad.
Yo creo que seré el que más tengo, quizás. No lo
es
sé.
Verdad.
Tengo
es
mucho.
Verdad.
Tengo siete, ocho, me
es
parece.
Verdad. Bueno, pues
y
eso, José.
Y tu familia todo bien, ¿no?
Todos perfectos, todos perfectos.
Vale.
Pues José, que tengas pues una nada. Jornada muy buena
muy
y sobre todo buena ruta y cuidado en la carretera.
Sí, ya me quedo un par de horas solo y ya está. Pues nada, recuerdos a Mariano si está por ahí y a Bea, ¿vale?
Muy bien. Gracias, José.
Venga, Pulpo.
Un abrazote.
Saludo.
Buena ruta, hermano.
Adiós, adiós.
Las 4:46, hora menos en las Islas Canarias, en directo estamos en COPE, Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Estando en Dubái, aproveché para ponerme en contacto con el rey Juan Carlos, que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo. Me otorgó. A ver, si usted estaba con el rey Juan Carlos, le diría al rey Juan Carlos cuándo va a venir a España. Pues esperando que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España. ¿Cuáles son las circunstancias oportunas? Pues las que no creen ninguna inestabilidad. A la institución de su hijo Felipe VI.
Antes o después, el
presidente del gobierno, a don José María Aznar.
Presidente Aznar, muy bueno.
Si usted hubiera gobernado el año 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo creo que el sitio del rey emérito está en España y creo que...
Querido Rafa Nadal, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena, has exportada sí, hasta capaz. En el Financial Times, ¿no?
Que... La educación que me han dado es intentar siempre vivir todo con tranquilidad, sabiendo que los éxitos suelen ser pasajeros.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En 13 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. La verdad que hay gente que come muy bien y todo le sienta mal. ¡Qué raro!
So close, so close and yet so far. Carried your books from school, play and make believe you're married to me. You were fifth grade, I was sixth when we came to be. Walking home every day, over Barnacot Bridge and Bay, till we grew into separate way. Mine's a torture. Oh, I never laid a hand on you. Mine's a torture. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close and yet so far. Fame. I work my fingers to the bone.
vamos a seguir con el tutorial, lo vamos a hacer rápidamente porque enseguida nos está esperando Mar Gómez del Tiempo.es, pero estamos jugando al tutorial. Cada martes es el martes de tutorial en Poniendo las Calles. Hay que seguir jugando con él, así que Jorge, danos alguna pista más porque hay ponedores que están ya empezando a afinar muy bien el tiro. Cuidado ahí, cuidado.
Claro que sí, mira, estamos escuchando sonidos sacados de un vídeo de YouTube, en este caso de Bertín Osborne. Lo recomendamos aquí que lo veáis, sus videotutoriales, para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando, en este caso Bertín. Antes ya hemos puesto el primer fragmento, vamos ahora con el segundo.
Venga.
Siguiente cosa que se hace y que nadie hace. Tiene más mierda que el palo un gallinero, normalmente, porque es lo que está más en contacto con el suelo. Entonces hay una cosa muy buena, que ustedes lo sepan, que es coger un cepillo de dientes y una pasta de dientes, la que usted usa en su casa, y entonces se le echa un chorrín, poquito, al cepillo. Luego hace el favor de meter el cepillo de dientes este, dejarlo luego en algún sitio para ese que vaya a limpiar los piños y se vayan a caer 3 o 4.
Bueno, uf, es que pueden ser tantas cosas, pero yo imagino que algo relacionado con los caballos, ¿eh?
Ah, sí, pues bueno, sí. Pues vamos a ir jugando. No te voy a dar pistas yo, claro.
Hombre, claro. Aquí. Yo desde luego no sé de qué va el vídeo hoy, ¿eh? No sé de qué va este tutorial.
Ah, no, claro, yo nunca lo digo.
Si no tienes que saberlo, claro.
Claro, es que no tienes que saberlo.
Claro. Bueno, pues si algún ponedor sabe qué es lo que estamos aprendiendo hoy en el tutorial de Poniendo las Calles, que nos mande una nota de voz al 662-942-605, porque hacia el final del programa pues desvelaremos qué es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Muchas gracias, Jorge.
A ti.
4:51, hora menos en las Islas Canarias, es el momento perfecto de conocer la previsión meteorológica. Pues para toda esta semana, Mar Gómez, física y meteoróloga del Tiempo.es, ¿nos quieres contar qué podemos esperar para las próximas jornadas? Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos febrero y lo hacemos con muy pocas novedades meteorológicas. Seguimos con anticiclón. Este martes nos levantaremos con heladas en el interior de la mitad norte y algunas nubes también en el norte peninsular. En Canarias sí que destacamos las calimas y esa nubosidad de tipo medio y alto, y en el resto cielo despejado con viento fuerte en la costa noroeste de Galicia, Aragón y Cataluña. Podemos ver algo de nieve tan solo en algún punto del Pirineo de Lleida. Las temperaturas máximas bajarán en toda la mitad sur y Baleares. El miércoles, en cambio, subirán. Vamos a vivir prácticamente una pequeña primavera adelantada porque las temperaturas máximas pueden llegar hasta los 20 grados. En Canarias tendremos algunas lluvias y tormentas en las islas más occidentales y calimas, algo que continuará el jueves. En la península el jueves aumentarán las nubes a tipo alto y medio y las temperaturas se mantendrán altas para esta época del año. El viernes veremos más nubes en el norte con posibilidad de alguna lluvia débil, pero en general el fin de semana se mantendrá estable, con sol, algunas nubes y con ausencia de lluvias.
Muy interesante, Mar. Otra cosa que me llama mucho la atención, lo decíamos al principio del comienzo de Poniendo las Calles, que África es un continente de contrastes, de paisajes desérticos a grandes masas arboladas y verdes. Pero claro, ¿qué es la Gran Muralla Verde que podría cambiar el clima de algunas zonas de África?
En el año 2007 se planteó un proyecto muy ambicioso que consistía en plantar una línea de 8.000 kilómetros de árboles para crear una barrera natural que de alguna manera ayudara a contener el desierto del Sahara en su avance hacia el sur. Y a este proyecto se le llamó la Gran Muralla Verde, con la intención de que ese cinturón de árboles se extendiera a lo largo de la región del Sahel. Esa muralla irá prácticamente desde Senegal en el oeste hasta Djibouti en el este. Y para 2030 el proyecto tiene como objetivo plantar 100 millones de hectáreas de árboles bordeando el extremo sur del desierto. La idea planteada en el proyecto es que esa línea de árboles pueda duplicar las precipitaciones en el Sahel y también disminuir las temperaturas medias de verano en gran parte del norte de África y en el Mediterráneo.
Mar, háblanos de los restos de un cohete de SpaceX que se dicen que va a estallar contra la Luna en el mes de marzo, o por lo menos eso es lo que se prevé.
Pues sí, en 2015 SpaceX, que es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial, puso en órbita un telescopio para la observación de la Tierra. La segunda fase empleada en aquel lanzamiento ahora está en rumbo de colisión con la Luna en este mes de marzo. La noticia es interesante, pero en realidad no tenemos que preocuparnos demasiado. Va a chocar con la Luna a una velocidad de 2,58 kilómetros por segundo y es la primera vez que se tenga constancia, al menos, que de forma no intencionada un componente espacial choca con la superficie de la Luna. En el caso de la Luna no tenemos atmósfera alguna y por lo tanto no existe la posibilidad de que ese cohete se pueda desintegrar, claro, antes de que entre en contacto con ella, así que lo seguiremos muy de cerca a ver cómo evoluciona.
Pues muchas gracias, Mar. En un ratito, si te parece, volvemos a contactar contigo. Nosotros tenemos que continuar poniendo las calles. No te vayas muy lejos.
Gracias, hasta ahora.
Un besito, Mar. 4:54, hora menos en Canarias. Estamos acompañándote. Hay mucha gente que está ahora mismo en la carretera. Por ejemplo, Julián nos dice que sale ahora mismo del puerto de Sagunto cargado de ruedas con destino ni más ni menos que a Girona. Buena ruta, hermano.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela por el bulevar de los sueños rotos, desconsolado van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos.
Pues sí, aunque no te lo creas, los años van pasando para todos y las cosas que antes nos sentaban bien cuando las comíamos con muchísima felicidad, las volvemos a comer ahora, pasados unos años, y nos sientan mal, al margen de porque hayamos desarrollado alergias, que ahí ya no nos podemos meter, porque ahí es el propio organismo el que las rechaza de lleno. Pero claro, los ponedores también les pasa lo mismo que a nosotros, Bea.
Claro, tienen de todo. Cristóbal, por ejemplo, es el último caso que has dicho, el de las alergias. Dice, yo como de todo, pero no puede llevar miel, porque soy muy alérgico a la miel y me pongo malo. Nos ha escrito desde Benicarló. Inmaculada dice, a mí todo me sienta de maravilla, Pulpo. Otra cosa es que mi cardiólogo me ha restringido el tomate y el chorizo. Dice, no prohibido, restringido, que no puedo comer mucho. Dice, es que antes comía tomate hasta en el desayuno.
Claro,
y
claro,
dice, bueno, me cuesta el tomar menos, pero lo llevo bien. Y luego Jerónimo me ha gustado también mucho. Dice, vamos a ver, Pulpo, si tengo una dieta de 1.400 calorías, que es que un canario come más alpiste que yo. Dice, es muy dura la dieta y la restricción alimenticia que tengo es tan larga que bueno, mejor decir lo que puedo comer. Puedo comer ensaladas y poco más. Por lo que te digo que se le está poniendo cara de canario.
Hombre,
dice,
yo te digo una cosa, me siento representado en muchísimos mensajes. Rubén Jiménez también ha dejado un mensaje, además lo ha dejado hace nada, hace unos minutos. Nos da los buenos días, Bea, y dice que lo que le sienta mal es el tomate frito. Dice,
anda,
Pulpo, me da unos ardores de muerte. Rubén, pero a mí también me pasa lo mismo con algunos tomates fritos, no con todos. A lo mejor el tomate frito en casa, cuando hacemos aquí bonito con tomate, ese tomate no me sienta nada mal.
El casero no.
Y pero luego hay alguno que está enlatado y oye, que
tenga
son
un exceso de azúcar,
buenos.
Lo mismo.
Pues no lo sé. El caso es que hay ciertos tomates que me dan ardor. Es alucinante. O por ejemplo, hay otro ponedor que dice Julián que a él lo que le sienta muy mal es el pan tostado con aceite, que antes lo toleraba y que era su desayuno favorito y que de 5 años a esta parte ya no lo puede tomar.
Claro, pues que, y además es de una temporada a otra. Pili Pastor, las lentejas, dice, me gusta pero me repiten, y antes me he comido una empanadilla pequeña de morcilla y aún la estoy repitiendo.
Qué barbaridad, estamos poniendo las calles, la cadena COPE. La verdad que tenemos un montón de historias que contarte hasta las 6 de la mañana. A menos 10 hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Y que sepas que en la próxima hora vamos a hablar de una asociación que, a través de las redes sociales, se está dedicando a ayudar a personas que por alguna circunstancia han sido excluidas socialmente. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo voy a seguir asomando pues a la cantidad de mensajes que nos está dejando hoy la audiencia, toda la comunidad de ponedores que nos están hablando pues de esos alimentos que a día de hoy ya no toleran, cuando siempre los han estado tomando y los disfrutaban un montón. Gracias por estar en COPE.